quien habla es Daniel de Florián, que estamos ya hablando del tiempo. Él es físico, investigador del CONICET. Es especializado en física de altas energías. Es docente también en la Universidad de Buenos Aires. La primera pregunta es muy científica. ¿El trago, como el gin tonic que acabas de tomar, es una manera de frenar el tiempo?
Bueno, yo creo que el concepto de tiempo es bastante complicado para cualquiera, incluso para la física. Es un concepto fundamental y la verdad que si tuviera que definirlo, no sabría muy bien cómo definirlo sin usar la palabra tiempo en algún momento. Pero es claro que uno tiene una percepción del paso del tiempo que depende mucho de lo que uno tomó, sí. No tengo dudas.
¿Y de cómo está anímicamente también?
Sí, seguro, claro que sí.
¿Por qué está esta sensación que yo creo que a todos les pasa y lo hemos charlado, que el tiempo cuando vas creciendo pasa más rápido?
Porque es horrible envejecer, probablemente. Entonces uno no quiere que eso suceda, pero...
Pero no tiene que ver con el envejecer, sino digo con el día. O sea, en el día, ¿será porque uno tiene más actividades que antes? Aunque antes también estudiabas, trabajabas. Pero como que a los 20 el tiempo no pasaba tan rápido como pasa ahora.
Eso es cierto, sí. Igual no es verdad, digamos, es una sensación. Pero sí es cierto que el tiempo puede transcurrir a ritmos distintos de acuerdo a determinadas condiciones. Eso es la física... Es una cosa conocida, probada experimentalmente, que por ejemplo el tiempo depende de la velocidad con la que uno se mueva, el tiempo depende si uno está más cerca de la Tierra o está más alto, no es lo mismo estar aquí en el segundo piso, aquí estamos envejeciendo más rápido si estuviéramos en la planta baja.
¿En serio?
Simplemente porque la fuerza de gravedad es menor aquí que en la planta baja y eso ocurre y eso se puede medir, de hecho.
Entonces si uno está en la montaña, ¿no? A 4.000 metros, uh-huh. ¿Está envejeciendo más rápido?
Está envejeciendo más rápido, el tiempo pasa más rápido. Y de hecho se hicieron experimentos en los que se pusieron relojes en una torre, relojes súper sensibles que miden nanosegundos, relojes atómicos, en la punta de una torre a 1.000 metros de altura y en la planta baja, y se observó que cuando los ponen están calibrados simultáneamente, arrancaron, y después de un cierto tiempo en uno de ellos transcurrió más tiempo que en el otro.
Así que es un hecho. Y ahora, ¿qué es la física? ¿Por qué lugar está yendo? ¿Por la física cuántica? Y si nos podés explicar, ¿qué es la física cuántica?
A ver, la física, una cosa que siempre digo es que hay que desmitificar un poco. La física no es una ciencia exacta, no es una ciencia que da una respuesta absoluta a la naturaleza, sino que es una ciencia natural. Trata de describir la naturaleza, distintos fenómenos de la naturaleza que ocurren a escalas diferentes. Durante mucho tiempo la física newtoniana, la que uno aprende en la escuela secundaria, se pensó que era cierta, y cuando se empezó a aplicarla a fenómenos de partículas del tamaño de un átomo, se vio que eso no funcionaba y hubo que modificar una revolución en la física para introducir nuevos conceptos que son los de la mecánica cuántica.
Que es lo más chiquito, o sea, lo más chiquito que mueve lo más grande.
Exacto.
El todo.
Exacto. Todos los objetos que conocemos en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros, a la mesa, a la silla donde estamos sentados, están compuestos exactamente por las mismas partículas elementales. El electrón, por ejemplo. Todos tenemos electrones. La única diferencia entre la mesa y nosotros es cómo esos electrones y esos átomos están ordenados. Pero si uno mirase con un microscopio muy profundamente, un microscopio ideal, al tamaño dentro de un átomo, veríamos exactamente lo mismo en nosotros, en nuestra mano o en la mesa.
Ahora, ese átomo tan chiquito, que es un átomo que se puede ver, que es nano, y que de lo que estamos hechos nosotros, y está hecha la mesa, ¿es materia pero también es energía? ¿Eso también es física cuántica?
Bueno, los átomos tienen energía, claro. Si querés, la diferencia fundamental en la física cuántica y la física clásica es que uno no puede definir el concepto de trayectoria. Uno no puede decir... ¿Dónde está una partícula exactamente y con qué velocidad está moviendo? Cosa que uno puede hacer cuando describe el movimiento de un auto en la ruta, por ejemplo, con mucha precisión. Pero en la física cuántica, al nivel subatómico, eso no se puede hacer. Entonces, los objetos no se comportan como partículas tradicionales, tienen comportamientos que son, en algunos casos, más parecidos a los de las ondas, son más parecidos a los fenómenos como el de la luz.
Y por eso se relaciona al átomo o a esas partículas elementales con la velocidad y el tiempo. Y también Hawking dice que venimos de polvo de estrellas, que todos esos átomos y todo lo que estamos compuesto viene de polvo de estrellas.
Exactamente, porque después del Big Bang, que lo que pasó ahí es que la energía, a partir de la energía se formaron partículas, se fue enfriando, se fueron formando otros objetos, hasta que hubo átomos. Ahí se formaron átomos muy livianos nada más. Esos átomos livianos después se combinaron para formar otros objetos, y estrellas, por ejemplo, que luego explotaron, las supernovas. Y es en esa explosión de supernovas que se generaron los átomos más pesados, el hierro, por ejemplo, y el carbono y los átomos
de los que estamos compuestos. ¿El hierro viene de polvo de estrellas?
Todos nosotros venimos, los átomos que nos forman vienen de la explosión de supernovas, por ejemplo, de polvo de estrellas, sí. Es literalmente así.
Wow, claro. No, es que uno sí, claro, de algún lugar venimos, ¿no? ¿De dónde? Bueno, estamos hablando con Daniel de Florián. Él es físico, investigador del CONICET. Es uno de los físicos más importantes de la Argentina. Estuviste en proyectos importantes internacionales y estás también, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora último, ¿qué estás haciendo? Como... Pero traducilo, que a lo ver, puedan si para traducir. Todos.
Creo que todo el mundo se va a acordar que hace algunos años en el colisionador que está en el CERN, en Ginebra.
El de hadrones.
Exactamente. Se descubrió una partícula que fue conocida con el nombre de la partícula de Dios. Sí. Es una partícula cuya predicción se había hecho 50 años atrás, que sabíamos que de alguna forma tenía que existir porque explicaba fenómenos tan fundamentales como cuál es el origen de la masa del electrón y de todas las partículas que conocemos.
El Big Bang también.
Y explica algunos fenómenos que ocurrieron poco tiempo después del Big Bang. Y entonces esa partícula se descubrió en el 2012, hace 7 años, y todavía estamos midiendo sus propiedades fundamentales porque queremos ver si es lo que predice la teoría o es otra cosa. Entonces mi trabajo en este momento tiene que ver básicamente con predecir algunos de los fenómenos que involucran ese objeto que se llama el bosón de Higgs, pero que todo el mundo conoce como la partícula de Dios por cuestiones históricas.
Muy fuerte, sos parte de los físicos que están haciendo ese hallazgo, ¿no? Porque eso explicaría un montón de cosas, la partícula de Dios.
Es una partícula que es fundamental, que durante mucho tiempo dudamos de su existencia porque se la buscó durante 50 años. Y sí, realmente fue el último, yo creo que fue uno de los últimos grandes descubrimientos de la física de este último siglo, junto con las ondas gravitacionales que aparecieron hace poco también.
Y ahí llega el tema de las ondas gravitacionales que se viene escuchando un montón y no tenemos idea. Y también Stephen Hopkins habla mucho de las ondas gravitacionales y tiene que ver con este todo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué son las ondas gravitacionales?
A ver, déjame tratar de explicar de una manera sencilla. Uno está conoce el concepto de ondas. En una pileta uno tira una piedra y se producen olas. Sí. Esas olas es una onda, es una perturbación que viaja en el espacio. Sí, que se inicia donde cayó la piedra y después llega hasta la orilla, por ejemplo. La ola en el mar, incluso. Eso se propaga en ese medio que es el agua, esa onda. Bueno, la idea de la relatividad general es que lo que existe es una cosa que podríamos hacer similar a ese agua, pero que no es algo mecánico, que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una especie como de tejido en el cual ocurren todos los eventos de la naturaleza. ¿Sí? Porque el espacio y el tiempo están entrelazados, no es que están completamente separados y el tiempo es algo absoluto.
Claro, porque antes se decía que el tiempo era lineal y eso Exacto. también cambió. Antes claro. era, vos nacías, vos morís, ese tiempo es lineal. Y con el tema de la introducción de la física cuántica y el cambio espacio, el espacio-tiempo, con esto de que el espacio modifica también el tiempo, cambió toda la visión de la física.
Sí, esa es la relatividad la que lo cambia, sí, exactamente, porque el tiempo no es más absoluto, exactamente. El tiempo no es más absoluto, el tiempo, por ejemplo, cómo transcurre, depende de los observadores. No es el mismo el tiempo que está transcurriendo para nosotros acá que para el que está pasando en auto aquí por Freire a 40 kilómetros por hora. El tiempo transcurre de una manera diferente para los dos. La diferencia es tan chiquita que no la notamos.
Pero entonces no es un tema de percepción, perdón.
No es percepción.
Es real.
Es absolutamente real, wow. Es medible, es...
Y las ondas gravitacionales, para cerrar entonces el concepto.
Las ondas gravitacionales es algo parecido. Tenés ese espacio-tiempo que sería como el agua, si querés, y cuando se produce un fenómeno gravitacional muy fuerte, como el colapso de dos agujeros negros, eso produce ondas. Ondas que son perturbaciones, no del agua, sino perturbaciones de ese espacio-tiempo, que es algo, por supuesto, invisible, inmaterial. Y esas ondas se propagan a la velocidad de la luz y, de acuerdo a la energía que tengan, pueden llegar a ser vistas en algunos lugares, como pasó hace pocos años, que por fin pudimos ver esas ondas gravitacionales que habían sido predichas por Einstein 100 años atrás. O sea, sabíamos que tenían que estar en algún lado, pero era muy difícil verlas.
Y las pudimos ver en el 2015 recién.
Sí. Y lo que hacen es básicamente es perturban el espacio-tiempo. O sea, lo que se pone es un detector que tiene una cierta longitud, que se mide con unos láseres, con una gran precisión. Cuando la onda pasa por ahí, lo que hace es, al cambiar el espacio-tiempo, cambia el tamaño de la longitud de uno de esos detectores. Y entonces lo que podemos ver es que la luz, que es el láser que se utilizaba para medir la distancia, tarda un tiempo mayor o menor. O sea, vemos que cambia el tamaño de un objeto cuando pasa la onda gravitacional. Esa es la manera en que se mide. Lo que pasa es que los cambios son muchos menores que el tamaño de un átomo. Entonces, medir eso es algo que fue extremadamente complicado y no se pudo hacer antes.
Y dicen que el planeta viene de una colisión de dos agujeros negros.
En realidad no sabemos muy bien cómo se formaron algunas de las galaxias. Existe la idea de que los agujeros negros fueron muy relevantes para formar galaxias y de hecho en la mayoría de las galaxias hay agujeros negros supergigantes que lo que hacen es atraer a los objetos y mantenerlos unidos para formar una galaxia. Pero todavía ese fenómeno no es totalmente comprendido en general.
Y Daniel, a ver si te puedo transmitir esta duda que tengo hace mucho tiempo. En las redes sociales uno, cuando está mucho tiempo en la pantalla, el tiempo pasa. ¿Hay alguna diferencia entre la percepción del tiempo que pasa cuando estás mucho tiempo en pantalla a el tiempo real de la vida, digamos, física?
No, el tiempo, el transcurso del tiempo no se cambia por lo que uno esté haciendo, básicamente. La forma de cambiar la velocidad a la que transcurre el tiempo, si querés, es moviéndose. O sea, en particular, si estás quieto, el tiempo no se va a modificar. Simplemente te vas a aburrir o se te va a pasar el tiempo sin que te des cuenta que estás haciendo otra cosa. Pero para que cambie realmente el ritmo al que transcurre el tiempo, uno tiene que moverse muy rápidamente, obviamente, comparable a la velocidad de la luz, si no, no lo nota. O tiene que estar cerca de un campo gravitacional extremadamente fuerte. No transcurre el mismo el tiempo en un agujero negro que acá.
Y nosotros eso no lo hemos no lo sabemos todavía. No hemos viajado por la velocidad de la luz.
No, de hecho, en principio, alcanzar la velocidad de la luz es algo que está prohibido para cualquier objeto que tenga una masa. Solo las partículas que no tienen masa pueden viajar a la velocidad de la luz.
¿Y de qué manera podemos hacer que el tiempo pase lo más lento posible?
Haciendo cosas.
Para aprovechar el tiempo, mira, Majo está pensando, está haciendo práctica.
Quiero aletargar, ¿está bien? Sí. Mi vida, no sé.
Irte cerca de un agujero negro, por ejemplo, va a hacer que el tiempo transcurra. Pero ojo, que es relativo, ¿no? Cuando decís que pase más lento, quiere decir que pase más lento que para otra persona en particular. Entonces,
¿un agujero negro puede ser un pozo acá de conurbano o no?
Lamentablemente no, pero no sé.
Es un chiste muy malo, pero en serio que me pregunto si hay alguna manera de hacer que el tiempo pase un poco más
lento. Bueno, si vivís en el sótano, por ejemplo, el tiempo va a pasar más lento que para la persona que vive en el quinto piso. Es una vida un poco más aburrida, probablemente, pero... Okay. Es una forma. De todas maneras, estamos hablando de cantidades infinitesimales que no somos capaces de percibir en la vida cotidiana.
Claro. Y sería muy aburrido, la verdad.
Además, aburrido.
Pasaría más lento también de percepción. @FedeCuco.
@FedeCuco. ¿Y viajar en el tiempo va a ser posible o es una gran mentira como
es una buena pregunta.
¿Qué chance hay que exista eso?
Para viajar en el tiempo lo que hace falta es moverse más rápido que la velocidad de la luz.
Ah, no se puede.
Bueno, más rápido que la velocidad de la luz en el medio en el que uno se encuentra. Y eso no significa ir más rápido que la velocidad de la luz, significa poder ir a dos puntos que en principio, si no viajás a más rápido que la velocidad de la luz, no podía llegar en un tiempo corto, llegar por algún otro camino. Entonces existe la idea que fue planteada ya en las ecuaciones de Einstein incluso, de que podrían existir unas cosas que se llaman agujeros de gusano. Yo dije que el espacio y el tiempo están entrelazados entre sí, forman parte de un todo. Entonces podría haber unos túneles que te permitan llegar de un punto al otro, viajando, no viajando más rápido que la luz, pero viajando como que si fueras por el camino directo, tardarías mucho más. Y eso te permitiría permitiría hacer un viaje en el tiempo, por ejemplo.
Pero ese túnel de gusano todavía no se creó.
No, ese túnel de gusano en principio podrían haber sido creados en los comienzos con el Big Bang y puede ser que estén por ahí, de tal manera que uno ni siquiera puede elegir a dónde ir, ¿no? Ese sería el problema.
O sea, puedo cruzar y aparezco más adelante o más atrás.
En otro lugar donde no querías ir.
Donde no quería ir.
Bueno, por ejemplo, Breves respuestas a las grandes preguntas, el libro que estoy leyendo de Stephen Hawking, que me ayudó mucho y que de alguna manera... Daniel también está acá por Hawkins. Hawkins abre puertas, ¿no? Es tremendo. Él cuenta, por ejemplo, Hawkins, que como no está este agujero, si habría uno, ya habría venido gente del futuro. Entonces dice que todavía la máquina del tiempo no se inventó, porque si no ya habría gente del futuro acá.
Es más fuerte que eso. Lo que él dice es que la máquina nunca se va a poder inventar.
Porque
se va a inventar en el futuro. Y si se puede inventar en el futuro, alguien va a viajar hacia atrás en el pasado. Si no lo hizo es porque en el futuro no se inventó.
Exacto, en el futuro no se inventó.
Es un concepto un poco
extraño,
¿no? Es tremendo. No, y miren, en un momento, el libro está alucinante. Se llama Breves respuestas a las grandes preguntas. Por ejemplo, no sé, si existe Dios, si existe el todo, hay un Dios. ¿Cómo damos forma al futuro? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Sobreviviremos a la Tierra? Bueno, y cuenta en el capítulo del tiempo, dice, ¿tiene algún sentido organizar una fiesta para viajeros en el tiempo? ¿Esperaría que alguien regresara del futuro? En 2009, dice Hawkins, organicé una fiesta para viajeros del tiempo en mi college, en Gonville y Caus, en Cambridge, para una película sobre viajes en el tiempo. Para asegurarme de que solo llegaran viajeros genuinos en el tiempo, no envié invitaciones a nadie hasta después de la fiesta. En el día señalado, me senté en la universidad esperando, pero nadie vino. Me decepcionó, pero no me sorprendió, porque había demostrado que si la relatividad general es correcta y la densidad de energía es positiva, el viaje en el tiempo no es posible. Me hubiera encantado que alguna de mis suposiciones hubiera sido falsa. Dice Hopkins.
Un día va a venir alguien del futuro y va a decir que viene del futuro y no le vamos a creer. Y vamos a pensar que es un lunático, que no sé qué, y que está chiflado.
¿Vos decís que el futuro llegó hace rato?
Yo, para mí, sí.
Chan, chan. Es más, lo que dicen es que si se puede hacer ese túnel de gusano, se podría viajar al futuro, pero no al pasado. ¿Por qué?
Porque uno de los problemas que se plantea es el de las paradojas, ¿no? Existe la paradoja famosa de que uno viaja al pasado, mata a su abuelo, entonces su padre no nace, entonces él no puede nacer, y si no puede nacer, no puede viajar al pasado a matar a su abuelo.
Entonces, volver al futuro.
Exactamente. Entonces, ese tipo de paradojas, en principio hay algunas leyes de la física, o alguna gente cree que algunas leyes de la física las prohíben explícitamente. Pero obviamente estamos hablando de cosas especulativas.
¿Y en esta entrevista estuvimos perdiendo el tiempo?
No creo que no. De hecho, a mí ya está me haciendo efecto el gin tonic.
Hay oyentes preocupados, por ejemplo, Limón, @limoncósmico, dice que vive en el piso 15. Está muy preocupado. Hay gente que vive en la altura.
Claro.
Que
estás envejeciendo más rápido. Para explicarle de nuevo por qué estaría envejeciendo más rápido que no termina. Igual es milésima
obviamente.
De milésima.
No, lo que pasa es que la gravedad, la fuerza de la gravedad afecta el transcurrir del tiempo. Entonces, cuanto más fuerte es la fuerza de la gravedad, mayor la atracción gravitacional, más lento pasa el tiempo. Entonces, cuando uno está más cerca del centro de la Tierra o de la superficie de la Tierra, pasa más lento. Si uno se va más lejos, la gravedad es menor, va disminuyendo. O si se aleja del planeta, entonces el tiempo pasa más rápido.
Bien. Y acá, ¿qué relación? Otro mensaje de Matías. ¿Qué relación hay entre las ondas gravitacionales y la velocidad de la luz?
Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, porque viajan justamente sobre el espacio-tiempo y se propagan a la velocidad de la luz. Así como una onda, una ola en el mar viaja a una cierta velocidad, las gravitacionales, igual que la luz, viajan a la velocidad de la luz. O eso en principio es lo que esperamos.
¿Y quién determina a quién? ¿La velocidad de la luz o las ondas gravitacionales?
Bueno, la velocidad de la luz es uno de los conceptos fundamentales de la física, y si querés, eso trae aparejado las ecuaciones que resultan en la existencia de ondas gravitacionales. Ahora, la relación causa-efecto ahí es un poco más complicada.
¿Querés otro gin tonic para explicarlo?
Puede ser. Lo mío era más cortito. En las novelas esas de viajes en el espacio y demás, siempre pasaba eso de que se subían a esa nave que iba a velocidad normal, lejos, y la gente en la nave envejecía despacio y acá pasaba el tiempo mucho más rápido. ¿Eso es por la fuerza gravitacional?
No, eso es por la velocidad. Okay. Básicamente los objetos que se mueven más rápido. Existe esa, la paradoja de los gemelos, ¿no? De dos gemelos, un astronauta que se va en una nave a una velocidad muy cercana de la luz, y cuando vuelve, para él pasaron una cierta cantidad de años, y para su gemelo pasaron muchos más. Tantos, claro, más, como depende de la velocidad que vaya, digamos.
Eso es Interestelar también. Recomendamos la película Interestelar, uh-huh, si quieren entender un poquito de esta idea de la física cuántica y del paso del tiempo. Muy interesante. Majo, la última.
Sí, hay muchos oyentes que estaban preguntando por Interestelar, así que ya cumplimos con eso preguntarle.
Y a todo esto, Interestelar está bastante bien.
Bien. De hecho, está basada en la historia de un físico. Bueno, okay. Un físico fue el que escribió la parte científica del guión. ¿Sí?
No, siempre hay como un misterio sobre cómo es la rutina de... Capaz que es personal la pregunta, pero ¿cómo es la rutina diaria de un físico? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo vivís? ¿Cómo, más si sos investigador de CONICET? ¿Cómo es el trabajo en el CONICET? Mínimamente.
Y pasa el tiempo.
Claro.
Pasa el tiempo.
Además, pero como para todos, me pregunto eso, ¿cómo es una rutina de un físico?
No, la rutina diaria es la idea de trabajar. Yo soy físico teórico, para empezar, no hago experimentos.
¡Qué aburrido!
Bueno, es lo que me salva de que pueda seguir trabajando en las condiciones que trabajamos los científicos en esta época, ¿no?
Es verdad. Hablamos del CONICET y de la situación, porque los que son más técnicos no tienen herramientas para trabajar en los laboratorios. Entonces todo queda en la cabeza, ¿no?
Exactamente.
La teoría.
Necesitamos menos recursos, lo cual no significa que necesitemos menos salario como el que tenemos ahora, ¿no? Que es bastante pobre. Pero un día normal es ir a trabajar a la oficina, interactuar. Tengo varios estudiantes de doctorado, interactuar con ellos por los trabajos que están haciendo. Creo que lo más divertido es que uno tiene libertad para hacer lo que quiera, y está el desafío ese no solo de resolver problemas, sino de buscarlos. O sea, uno tiene que buscarse un problema que parezca interesante, que pueda ser útil para la comunidad o para los experimentos que están haciendo, poder explicarlos y después tratar de resolverlo. Pero esa vida, un montón de burocracia, obviamente.
¿Y qué soñás? ¿Qué sería lo que te encantaría encontrar, decir, es esto?
Yo hago cálculos de precisión, básicamente. Yo trato de explicar con mucha precisión lo que ocurre en el acelerador este en Ginebra, ¿no? Y en general, cuando encuentro un camino que me permite aumentar la precisión de los cálculos que estoy haciendo, es un momento que me siento feliz. Y como me pasó hace una semana, puedo quedarme trabajando sábado y domingo sin mirar una sola serie, por ejemplo, cosa que hago normalmente, ese tipo de excitación que probablemente es difícil de explicar, pero que a cualquier otro le pasa en su trabajo,
obvio,
nos ocurre a los físicos,
obvio,
también.
Sí, impresionante. Bueno, impresionante. Ninguno perdió el tiempo con esta nota. Entendimos un poquito más sobre la física cuántica, tan difícil, y porque haya muchos más investigadores y porque el CONICET tenga todo lo que necesita, ¿no?
Sin dudas.
Muchísimas gracias, Daniel de Florian, por tus conceptos y por habernos ayudado a entender un poquito más este misterio del tiempo.